Pues esto va comenzando y aquí no hay freno. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4. Empezando hoy con música del señor Marco Beltrami, que es un tipo polivalente, que tiene un compositor de soundtracks y de scores que parece que tenga tentáculos en vez de brazos, porque está en mogollón de soundtracks a la vez. Y concretamente, pues la composición de Marco Beltrami pertenece a uno de los estrenos que viene esta semana, la película Deadfall, que aquí a mí me parece que poco acertadamente llamada La Huida, y así de esta forma comenzamos el programa 557.
557, sí señor.
Bueno, iba a meter la gamba casi, ¿eh? Porque lo tenía en la chuleta mal puesto. Pero me he acordado que el 6 ya fue la semana pasada. Buenas tardes, Jordi, buenas tardes, Agus.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar ya cortando tela, porque no somos sastres, pero si no metemos ya un poquito de baza esto, acaba en desastre. Entonces, rápidamente, libro de visitas. Tenemos alguien que ha escrito, que a pesar de que nos escucha hace muchos años, no había escrito nunca el libro de visitas, y bueno, pues un día decide hacerlo. Ya sabéis que a la gente que escribe en el libro por primera vez siempre la saludamos, y en este caso, pues Camilo dice que nos escribe desde la capital del reino. Que lleva muchos años escuchando la versión podcast del programa y que ahora ha querido comentarnos tres cosas. La primera es sobre la agenda, la segunda mensaje para Javi y bueno, la tercera luego se lo ha olvidado y la ha puesto en un segundo mensaje. Dice que este jueves en Madrid, nueva sesión de Cortogenia en los cines Capitol, la Gran Vía número 41. Y dice, lo comento porque van a echar el Sequence de Carlas Torrents. Que bien, precisamente bien. Comentó Javi en el programa la semana pasada, puede ser, ¿no?
Uh-huh, sí, señor.
Y entonces dice, como me ha quedado grande encontrarlo para descargar en Vimeo por ahí, me pasaré este jueves por Gran Vía. Entonces ya sabéis, este jueves, o sea mañana, en Madrid, en los cines Capitol, Cortogenia, en la Gran Vía número 41, la primera agenda del libro de visitas.
Yo tengo que decir que intenté buscar todos los cortos que comentó Javi para poner un enlace y tal, y no es que se le haya quedado grande, es que es imposible encontrarlos, pero ni por legal ni por ilegal, o sea...
Es que están en fase fatal. Todavía de circuito festivalero, y supongo que hasta que no agoten pues esa vía, pues no acabarán estando
pero
en
que esté tranquilo,
red.
Camilo, que no es que tenga pocas dotes, sino es que es imposible directamente.
Luego rápidamente dice, Javi, tío, esa peli que recomendaste alguna vez de Nazis en la Luna, entonces pone spoiler alert, El negro que vuelve en blanco, Iron Sky creo que se llama, vendida de moto nivel Fernando.
Casi bueno, nada.
A ver, o sea, eso es un piropo. Yo me
espera,
lo
espera, déjame
piropo.
Acabar y luego... Dice, también he visto Triangle después de tu recomendación y esta sí que la he disfrutado, una de cal y otra de arena, aunque nunca he sabido cuál es buena y cuál es chunga. Iron Sky desde luego es de mierda pura desde el cariño.
Yo aquí le doy algo que alegar.
Yo le doy un poquito de razón porque yo cuando vi Iron Sky también se me cayeron un poquito al suelo.
A ver, o sea,
me recordó un poquito a las películas tipo La loca historia del mundo de Mel Brooks, o sea, el rollo este que funcionaba a lo mejor en los 80 con algún público, no con todo. Uh-huh. Y a mí eso que dijiste de la mala leche, la imaginación y tal, a mí me quedó cortito.
A ver, yo me voy a explicar, me voy a defender, porque sí que tengo que reconocerle a Camilo, que le mandamos un saludo, por cierto, aquí desde el estudio 1 de Contrabanda, que el Iron Sky, realmente yo es una peli a la que le tengo cariño antes de que aparezca, porque la, entre comillas, la vi crecer desde que era un proyecto que pensábamos que nadie iba a acabar sacando en una sala de cine, ¿no? Y el hecho de que acabara en Sitges, proyectada en el pantallotto gigante del Auditori, pues para mí fue una, entre comillas, satisfacción. Y además es que Iron Sky es una de esas películas que se ha financiado con aportaciones particulares y que fue una de las pioneras en ese aspecto, más que nada porque creo que cuando empezaron a andar con ella todavía ni siquiera existía el concepto de crowdfunding. O sea, ni siquiera se había acuñado semejante palabra, ¿vale? Entonces, independientemente de que sea más o menos mala, yo le tengo cariño. Y en ese aspecto, pues quizás ese aspecto pesó en mi opinión, pero también tengo que reconocer que tanto el diseño de producción, como los efectos especiales, como las escenas espaciales en el pantallotto gigante del Auditori, petaban máximo, ¿vale? Y segundo...
Pero yo creo que el problema de la película no viene por ahí.
Ya. Me refiero que hay mimbres interesantes dentro de Iron Sky, como dije en su momento, ¿vale? Entiendo que alguna parte del humor pueda ser, pues eso, un humor muy chusco, muy superficial, muy de chiste de 5 céntimos, pero yo, sinceramente, en la parte final, cuando empieza el consejo ese de la ONU a hacer lo que tiene que hacer, el tema de los satélites, las escenas de ese tramo que se acaba la historia en el que se pone a los nazis que viven en la luna como víctimas, y esto es una especie de spoiler, pero bueno, ya que hablamos de la película, pues hay que contarlo. Pues ese tipo de detallitos a mí me suman para el proyecto de Iron Sky. Que la gente esperara encontrar ahí pues una película que le satisficiese en todas las medidas, pues oye, es una peli independiente sacada con reaños y con gente que es muy echada para adelante, y además desde Finlandia, nada menos. No sé.
Bueno, de esas tierras han venido propuestas con 4 duros exactamente igual y bastante mejores, pero bueno.
Ha sonado un poco político, ha dicho de todo menos decir que la peli, que el guion era malo, pero bueno.
Sí, directamente decir, o sea, que el humor sea más o menos chusco, que sea más o menos facilón, el humor lo único que debe hacer es gracia. Y el problema de Iron Sky es que tiene un humor que no hace gracia. Entonces, ese para mí es el principal problema de la película. Desde mi visionado, ¿eh? Entonces, vale. Para mí es el lastre, bueno, que no, ni que con pocos duros la ambientación sea buena, la producción sea buena.
El humor es muy especial. Hay gente que le gusta Cruz y Raya, y hay gente que le gusta los morancos.
Claro, quiero decirte, bueno, quiero decirte que, bueno, que personalmente estoy más de acuerdo con Camilo que con Javi.
Vale, vale. De todos modos, una comparación estupenda, ¿eh? Con las motos.
Vale. No, además te digo otra cosa. Me pasó un poco con una producción, creo que era canadiense, que por idea, porque la idea de Iron Sky a mí me daba juego y era buena para hacer una comedia de ciencia ficción, pues me pasó un poco con Monster Brawl. Monster Brawl.
Hostia, pero esa es un poco...
No, es bastante peor.
Es bastante, o sea, más, sí, malica, sinceramente.
Pero también era una idea buena de coger los monstruos clásicos y enfrentarlos en un combate de wrestling, bueno, pues con la parafernalia que tiene este tipo de, bueno, vamos a poner deporte entre comillas. Pero bueno, luego la película no funciona ni para atrás. Es aburrida, repetitiva, bueno, no tiene gracia, en fin. Bueno, corramos un estúpido velo. Y venga, el tercer punto que decía Camilo, que aquí me ha arrogado a mí el mérito, y debo decir que el mérito es compartido con Javi, que también habló de esta película ya antes que yo, porque la vio antes, que dice Headhunters, recomendada por Jordi en su día, lo mejor que he visto en mucho tiempo. Que no la haya visto, un valor seguro. Ahora sí nos oímos el jueves. Saludos. Supongo que nos oye el jueves porque desde
porque
Madrid
es un podcast,
espera el podcast. Claro. Sí.
Bueno, cuando están los jueves, que es que a veces no están los jueves, pero bueno, la cosa va como va.
Rápidamente, bueno, Agus ha recomendado la película The Collector a raíz de lo que viene en los estrenos. Ahora hablaremos. Escribí Hontichi, que hacía tiempo que no escribía, y este es de los que se alinea con los que les ha gustado Europa Report, porque está habiendo un poquito de controversia en el libro con las facciones, sí, de claro, los que les ha gustado y los que...
Jordi, al final son opiniones y ya está.
No, está claro.
Y nosotros, aunque hagamos un programa o un podcast, es una opinión también y ya está.
También ha visto la recomendación de Unai, de Last Days on Mars, aunque dice que la sitúa un escalón por debajo, ¿vale? Luego dice que quiere recomendar Prisioneros, un thriller muy bien dirigido con una gran actuación de Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal, y dice que le recordó en el tono a la serie The Killing. Y luego también quiere hacer otra recomendación, dice esta con reservas, de Escape from Tomorrow, que dice que es una auténtica bizarrada sobre la estancia de una familia en Disneylandia, rodada en blanco y negro, en tono documental, es una especie de pesadilla surrealista y con muy mala leche. Dice que no la aconseja para todos los paladares, pero que bueno, que es una recomendación que ahí deja. Y por último decir que nos ha escrito también Polaco, que ha dicho que la próxima vez que vaya por Madrid avise y nos damos unas birricas.
Es que esas incursiones que hace son muy rápidas.
Las necesitaré para recuperarme si me vuelven a poner alguna proyección como la que me pusieron en la ida. Y luego me dice que vaya comentando lo que me va pareciendo Breaking Bad a medida de lo que vaya viendo. Entonces lo que voy a hacer es hacer un comentario cuando vaya cerrando cada temporada. Creo que vale. Ya comenté un poco la primera temporada lo que me parecía. Ahora estoy por la segunda. Cuando acabe la segunda, pues comentaré.
Muy bien.
Y luego dice que, cambiando de tema, parece ser que Josh Brolin no está muy contento con el montaje final del remake de Old Boy que ha hecho el señor Spike Lee. Entonces, bueno, ahí queda la cosa. Por cierto, dice que la famosa escena del calamar está, y el famoso plano secuencia en el pasillo está, y dicen que Spike Lee tardó en rodarlo 5 semanas.
Casi nada.
Eso es más de un mes.
Eso es más de un mes. Sí, una semana más de un mes.
Espero que valga la pena.
Rápidamente, vamos a pasar a los estrenos, porque además hay bastante cosilla. Vaya, que estrujar.
Con los estrenos hoy.
Vamos a dejar para los últimos los dos que ha visto Javi. Y vamos a empezar por los que tienen.
Bueno, Agus ha visto uno que podemos intercalarlo entre medio,
sí,
¿no? Igual.
De hecho, sí, lo vamos a poner entre medio.
Hacemos.
Entonces,
sandwich,
decir que hay algunos estrenos que puede haber gente que le apetezca verlos, por ejemplo, la nueva de Woody Allen y esas cosas. Nosotros no nos dedicamos. A ver, quiero decirte, yo sé que dentro de la Sin Audiencia hay un sector que tiene películas de Woody Allen que le gustan, y entre los cuales me incluyo. Con alguna, muy pocas, pero yo debo reconocer que a mí, por ejemplo, Manhattan, o son películas que...
Esta tiene pinta de ser de las casposillas, por eso, ¿eh?
Sí, tiene toda la pinta, porque...
madre mía.
Bueno, Kate Blanchett de protagonista, pasando una crisis, y bueno, esas cositas que le gustan tanto al señor Allen. Luego tenemos una película que tiene un pequeño componente... no sé si decir paranormal, pero extraño, que es una película que se llama Sister, está dirigida por Ursula Meyer, y que va de un hermano y una hermana, que uno es una especie de ladrón que roban las pistas de esquí, y luego vende la mercancía robada, y entonces él vive en los barrios pobres, se cambia como de especie de pijito esquiador de fin de semana para perpetrar sus robos, y entonces, pues... tiene una extraña relación con su hermana, que es al revés. Ella vive en la parte alta de la estación de esquí, pero ella le gusta mezclarse con la gente más humilde y tal. Bueno, una cosa un poco rara que yo, la sinopsis que he leído, ha dejado entrever que tienen una relación o un vínculo un poco extraño. Entonces, yo no sé si este toque weird lo podemos incluir dentro de Sin Audiencia o no, pero bueno, yo ahí lo dejo, por si acaso. ¿Vale? Luego, de las películas así que podemos hablar, tenemos la película Mala Vita, la última película dirigida por Luc Besson. En teoría es una comedia de humor negro. Ahora nos podrá... tú no has visto esta, ¿no?
Al final no pude verla.
Vale.
No sé si fui afortunado por no verla o no, pero eso ya...
Aparece las críticas, le meten un buen
repasito. Sí, algunas críticas dicen que es una más en la que el señor Robert De Niro hace el egipcio.
Claro, pero es que...
Nada más en la que el De Niro se cubre.
Pero es que De Niro no está solo ahí. A mí realmente, si me das
Tommy Lee Jones,
este menú,
Michelle Pfeiffer...
Yo compro, en un momento dado.
Bueno,
pero...
en fin, un capo de la mafia y su familia que entran en un programa de protección de testigos, los llevan a un tranquilo pueblo de Francia
Choque cultural.
Y ahí empiezan a pasar cosas. Dejémoslo ahí y entonces, bueno, pues ya veremos si Malavita... está bien o no está bien.
Sí, que originalmente la película se llama simplemente The Family.
The Family. Bueno, pues
Malavita supongo que es el apellido de ellos, ellas.
Luego, esta sí que la has visto, Retornados, la nueva película de Manuel Carballo, el director de La Posesión de Emma Evans, película que a ti ya no te convenció mucho, por decir poco.
Flojica para mi gusto.
Y donde, bueno, no sé si se puede explicar algo de la película o no. La explicación esta es muy al principio.
Sí, o sea, a ver, se supone que es un poco el eje del argumento. Y bueno, al fin y al cabo, a ver, el motivo principal de la historia sí que se puede citar.
Vale,
lo que pasa
que
es que yo tengo aquí una sinopsis que, aparte del motivo principal,
se cuentan muchas más cosas.
Sí,
¿no?
O sea, te cuentan como hasta la primera hora y 10 así de película.
Vamos a ser muy breves. Digamos que hay... Tú me corriges si me equivoco.
Sí,
digamos que hay un virus.
Sí.
Y este virus se puede controlar.
Es un virus que...
con unos retrovirales.
Que convierte a la gente en zombie.
Correcto. Entonces,
no dicen que es el virus Solanum, como en Guerra Mundial Z o en el Guía de Supervivencia, pero podría ser un equivalente.
Entonces, la única diferencia con otras películas de zombies es que cuando te infectas, si te tratan a tiempo... pueden impedir que te conviertas en zombie, pero tú tienes el virus corriendo en tu torrente sanguíneo, por lo tanto, tú puedes infectar a otros.
¿Eres portador?
O sea, aquí el símil con el SIDA me parece que es bastante obvio.
Es muy válido.
Y, por otro lado, en el momento en que dejes de tomarte los retrovirales, te conviertes y la lías parda.
Se te apoderan y allá donde se te apodere el virus, el cuerpo, pues hasta luego.
Hasta luego, Lucas.
Entonces,
por cierto, que te he hecho una pregunta que yo creo que se la puede hacer mucha gente, entonces te la hago para sí, que aquí la sinaudiencia se entere.
Házmela.
No hay ningún signo externo en los infectados de que sean infectados.
No.
Vale.
No, porque, a ver, lo primero, de retornados. Por ahí la están promocionando, pues esta peli es coproducida por Filmax y por una otra productora canadiense, que por eso además se estrenará el año que viene en Estados Unidos, aparte de un montón de países. La promocionan con el concepto de que es una nueva vuelta de tuerca al concepto del zombie, como que es una mirada al fenómeno zombie que todavía nos había dado, que es inédita. En ese aspecto, casi podríamos comprar. Lo que pasa que coger el fenómeno zombie y acidificarlo, como si del SIDA se tratara, vale, es una idea original, podría funcionar, pero ¿qué pasa con retornados? Pues que esa idea, punto de partida, pues es muy interesante porque además se supone que la gente que puede ser tratada por estos retrovirales o antivirales o como se llamen, pues tiene que cumplir unas determinadas características, ¿no? Porque a lo mejor, pues si a alguien le han mordido en muchas partes de su cuerpo, por muy rápido que se dé el cuerpo médico a intentar salvarlo, pues me parece que no lo van a salvar. Se trata también de proporciones un poco. La cuestión es que si a ti, por ejemplo, pues tienes un episodio con un zombie, tienes un encontronazo sorprendente e inesperado y te pillan en un corto periodo de tiempo, digamos que pueden frenar la infección, ¿vale? Entonces, a través de este tipo de fármacos, pues te mantienen a raya y se supone que tú estarás toda tu vida hasta que los, digamos, laboratorios farmacéuticos saquen otra cosa, pues estarás dependiendo de ese fármaco. La cuestión es que en el momento en el que se nos presenta la historia, ya ha habido algunos brotes que casi se han apoderado de toda la humanidad en el pasado, porque estamos más o menos en el momento actual, pero ya hubo, cuentan en la intro de la peli, uno por los años 80 que se consiguió controlar, y de ahí, pues digamos, han venido estas investigaciones de retrovirales y fármacos así que pueden ayudar a contener la infección que te convierte en zombie. La cuestión es que, igual que pasa un poco con el SIDA en los 80, pues hay una parte de la población que considera a las personas que están infectadas pero controladas como zombies en potencia, porque cualquier día que se olviden, cualquier día que se acabe la medicina en su barrio, cualquier día que pase cualquier cosa, que te quedes encerrado en el ascensor o en casa con las llaves o lo que sea, ¡bam!, te conviertes en zombie. Entonces la gente, digamos, ataca a los retornados, entre comillas. Entonces esta gente se debe mantener en el anonimato para no sufrir las iras del populacho.
¿Y cómo los identifican?
La cuestión es que es difícil, pero si tú en algún momento pues estás tras la pista de a lo mejor de los sitios donde acuden a recoger sus medicinas, porque esto se distribuye vía, entre comillas, gubernamental y tal, y un poco institucional.
¿Le meten también el euro por cada receta?
Esto supuestamente ocurre en los States. O sea, que tiene la película, a pesar de que la ha hecho el Manuel Carballo, tiene una estética anglosajona. Vale, no sé si les meten el euro o no, si acaso les meterían el dólar. Pero bueno, la cuestión es que esta idea pues da mucho juego, porque tienes por ahí pues eso, el protagonista o los coprotagonistas, que algunos de ellos pues están en este trance de su vida y otros que no, y conviven con ellos, y claro, pues eso sumado al peligro de los activistas, digamos, anti-retornados y a anuncios en los que el gobierno avisa de que se les están acabando las dosis de medicamentos porque están tratando a más gente de la que pensaban, pues forma una pequeña olla a presión. Entonces, a partir de entonces, se desarrolla un poco el argumento. La cuestión es que cuando se desarrolla el argumento, cuando el señor Carballo pues coge el guión del Hatem Krejci, que es el que lo ha escrito, pues se va un poco, en vez de irse un poco hacia, entre comillas, la acción o la tensión o el suspense o cualquier tipo de, digamos, lado un poco que dé sensaciones al espectador, se va al lado del drama.
En vez de irse para The Daybreakers, va para drama.
Exacto. Entonces, como que ahonda mucho, pues eso, en el dramatismo, cómo afecta a una de las personas en concreto, este, pues como si fuera una película de un damnificado por alguna enfermedad cualquiera. Lo que pasa que este, pues es un tipo que se ha infectado por un virus que te convierte en zombie. Esa es la diferencia.
Entonces, o sea que en vez de acaba convirtiendo una película zombies en Filadelfia.
Pues es que, o sea, que podría ser un...
De Daybreakers a Filadelfia.
Podría ser un símil válido siguiendo con el SIDA. Y eso que
lo, no, por eso lo he dicho. O sea,
que lo del SIDA, pues no sé, lo podríamos discutir en otro momento, si existe, si no existe, si es literatura o no. Pero como símil vale. Y la cuestión es esa, que es, yo lo veo como el gran fallo de la película, ¿no? Que se va al lado, digamos, dramático, humano, de ¡ay, cuánto sufro porque tengo este problema y tal! Siendo que eso puede estar perfectamente. Yo no digo que no se meta ese tipo de... esa parte de drama personal. Pero, digamos que la idea es bastante jugosa como para hacer más cosas con ella. No sé si por presupuesto, no sé si por orientación, sino por contentar a un público más amplio, ya sabemos, ¿no?, lo que pasa con este tipo de cuestiones. Para mí, The Returned acaba siendo, pues, como la posición de Emma Evans, pues una película fallida.
Vale, pues no le demos más pábulo, sí, porque tenemos muchas cosas que comentar. Rápidamente, siguiente estreno de Collection. Teníamos a The Collector, con el señor Marcus Dunstan a la dirección y al guión, y aquí tenemos The Collection otra vez con el señor Marcus Dunstan a la dirección y al guión. Recordemos que el señor Dunstan, a partir de la parte cuarta de Show, fue guionista de la saga, fue también guionista, si no me equivoco, en Piraña 3D del señor Aja. Y bueno, pues aquí en The Collection tenemos unos cuantos elementos Saw, como tenemos a Agus, que ha visto la película, aunque puede haber algún pequeño spoiler, que quien se haya leído el reparto ya sabe el spoiler que es.
Yo casi que lo digo o no lo digo, porque sí, yo estaba pensando... Pues
si la protagoniza la película, quien la protagoniza, ya se sabe que sale en esta parte, bueno, por lo tanto sobrevive a la primera.
Vale, bueno, pues en esta... Es que voy a intentar no explicar nada del guión. Podemos decir que vuelve el coleccionista, vuelve a enfrentarse otra vez contra Arkin, que a mí me parece un punto genial, porque Arkin era el protagonista de la primera parte y tenía un carisma alucinante. O sea, era como el alter ego ideal para el slasher. O sea,
el señor Josh Stewart.
El Josh Stewart, sí, pero realmente en la primera parte lo clavaba y en esta también lo clava. Esta segunda parte se va más... O sea, la primera parte era como muy contenida. Y molaba mucho porque era dentro de la casa y era como todo muy contenido. Había como alguna trampa, pero...
Es que si no te contenías,
eran de bajo nivel,
pillabas cacho.
Eran de bajo nivel, ¿vale? Pero estaba bien, ¿vale? Aquí quizás las trampas se despendolan un poco. O sea, la gente que se asuste tras los 5 primeros minutos, que hay una escena bastante llamativa, que no se asusten, que le den un poco de oportunidad a la película, porque luego se calma un poco y la verdad es que mola mucho.
¿Puedo hacer un símil, que yo estoy de símil?
Sí,
el símil está.
Sí.
Pues la primera Aliens y
sí,
la segunda Aliens.
Te lo iba a decir yo. Sí, lo que pasa es que hay los 5 primeros minutos de la película, o sea, la primera escena que sucede en la discoteca, que es como demasiado exagerado. Para mí me resultó demasiado exagerado, sí, porque...
Hombre,
es muy bestia.
En las discotecas todo es siempre muy exagerado, además.
Vale, pues todo lo que te puedas imaginar sucede y más, ¿vale? Pero a partir de ahí vuelve a estar contenida dentro de un recinto que sería como el hogar del coleccionista y se calma bastante, vuelve a coger un poquitín más el tono de la primera parte. Las máquinas, por eso, para matar son más complejas, están más rebuscadas, sí, pero se supone que ha tenido más tiempo para prepararlas. Pero yo, sobre todo... lo que realzo de esta película es otra vez Arkin dándolo todo, el Stewart este, el Josh Stewart, que mola un montón. Y después también diría que el final es muy bestia. O sea, el final, pero yo creo que se mea en las películas de slasher de la última década.
Sin hacer spoilers.
No voy a decir nada, ¿eh?
Comparando, se puede hacer una comparación.
A ver, venga.
No, te estoy preguntando, ¿eh?, si se puede hacer comparación de este final con algún otro final tan memorable. O a ti te cuesta.
A ver, no es que sea memorable. Es que realmente llevas desde la primera parte que estás esperando que pase algo.
Ya, a
y esta
respecto.
segunda parte, no te diré que te lo dan, pero te satisface.
Vale, te deja satisfecho por lo menos.
Yo puedo decir que por lo menos no, así como la primera terminó con aún más, ¿vale? Uh-huh, y que termina y decías, ostras, una segunda. Ya. Aquí te lo terminan y te lo cierran. que luego ya veremos los guionistas si lo abren o no, pero en esta película queda cerrado.
Vale,
y
vale.
Te termina y dices, vale, me lo han contado, he visto las dos partes y me lo han cerrado, como unos campeones.
Que también es de agradecer también.
Sí, es eso, que no te marean, porque yo ya me esperaba también como un Saw, 50 partes, y ya. No, me
además,
gustó mucho el final.
Viniendo de dónde viene el señor Doomsday,
por eso,
¿no? Que dices,
yo creo que es una minisaga, porque son dos partes, yo creo que es una minisaga muy digna de ver, bueno, y que cualquier persona que le guste el género lo va a disfrutar.
Al fin y al cabo, la primera fue una sorpresa. Y, sí, y pues de ahí que haya venido pues un poco la continuación y además, bueno, yo con ganas, ¿eh? Porque he visto la primera y me estás dando mucha envidia, la verdad.
Sí, no, pues la verdad es que está muy bien, la recomiendo.
Pues claramente, aunque no os lo creáis, The Collection se supone que va a salas este fin de semana, o sea que también chapó pues por la gente que ha... la distribuidora que ha cogido esta película, porque recordemos, The Collector en su momento, mucho tiempo más tarde que esta, llegó también, aunque fuera una semanita, a estar en salas.
Y esta lleva un año en la recámara, pero bueno,
ya,
al final
sí, es
la han sacado.
Es como del invierno pasado.
Sí,
un poco,
pero sí, bueno, pero se agradece también que le hayan dado la oportunidad.
Muy bien, pues ahí queda The Collection.
Muy bien, y por último, otro estreno que también ha visto Javi.
Joder, ¿cómo estamos?
Deadfall.
Deadfall, la huida.
Nos ilustraba la música de la película al comienzo del programa. Está Huida, rebautizada en castellano, dirigida por Stefan Rusowitzki, que el señor es el que dirigió Los Falsificadores, si no me equivoco.
Los Falsificadores y Anatomy 1 y 2,
la pasada década, efectivamente.
Sí, 2000-2003 o por ahí.
¿Y aquí qué tenemos? Pues tenemos un par de hermanos, interpretados por el señor Eric Bana y la señorita o señora Olivia Wilde, alias 13, en House, que se dan a la fuga tras un golpe fallido en un casino. Entonces deciden separarse y para llegar a la frontera canadiense.
Y basta ya, porque
bueno, puedo decir que quieren llegar a la frontera canadiense y que estalla una tormenta de nieve. Eso se puede,
vale,
decir, ¿no?
Sí, tres líneas de sinopsis es lo normal. Las, dame, sinopsis que pasan ya más de tres líneas ya es spoilerazo.
Vale, y, pues, ¿qué tenemos con
Deadfall? Yo lo tengo igual que tú, Jordi. O sea, yo tengo aquí en esta sinopsis siete líneas delante de la pantalla y con las tres que has dicho ya es más que suficiente.
Muy bien.
Vale. Pues bueno, tenemos pues la entrada o el tuteo del señor Stefan Rusowitzki con el cine estadounidense, anglosajón, y tenemos pues una película que evidentemente pues con esta premisa es una película de crimen y bastante suspense, pero aunque está ambientada en el momento actual, yo la veo conceptualmente que ha cogido bastante cositas del género western, y me explico por qué. Tenemos a esta pareja de hermanos salteadores de caminos, de casinos en este caso, que para huir de la ley tienen que pasar una frontera. Y aparte están en un sitio más o menos inhóspito, es invierno, creo que la película empieza con la víspera del día, famoso día de Acción de Gracias, del Thanksgiving de los anglosajones. Y en el sitio donde están, cerquita de la frontera con Canadá, en los Estados Unidos, pues está empezando a caer una nieve que flipas, lo cual va a condicionar mucho el título de la película, ¿no? Esa huida que tienen que realizar el Eric Bana y la Olivia Wilde para salvar sus culos de la ley estadounidense. Entonces, con esta premisa, lo que tenemos es, pues es un planteamiento, pues, un tanto, podríamos decir, a caballo entre un drama rural con acción y una peli de atracadores, no al uso, porque vemos solo la parte final del atraco, pero que funciona como tal, porque realmente, o sea, toda la longitud, digamos, de la película es realmente ese proceso de escapada, ¿no? Entre el momento de haber atracado el casino y la solución o no de la historia, y ahí se centra toda la trama. O sea, no va a haber ramificaciones de otros tipos ni nada por el estilo. Lo que sí que va a pasar es que tanto Eric Bana como Olivia Wilde, pues para intentar conseguir su objetivo, van a tener que interactuar en cierta manera con la población de la zona, y eso pues les va a traer unas veces problemas y otras veces ayudas, como suele pasar en estos casos. Y quería nombrar este punto de la película porque, aparte de estos dos protagonistas, tenemos también al Charlie Hunnam, que lo vimos en Pacific Rim hace poco, ahí pilotando uno de esos Jaggers con sus colegas. Pero también tenemos al señor Chris Christopherson y a Sissy Spacek, que están los dos bastante grandes en la película. Es un papel de secundarios y tal, pero que le ayudan a la historia, pues a hilvanar ese fondo de secundarios que es necesario para que una historia sea bien contada, y además con esa categoría, sobre todo por la señora Spacek, que sigue tan, digamos, tan en activo como siempre y tan certera. A mí realmente la película me ha satisfecho bastante, me lo pasé bastante bien. Tenemos a un Eric Bana que realmente está empezando a coleccionar, y esto no sé si es un spoiler, bastantes ya papeles de tipo malvado, lo cual, pues con la cara que tiene, a priori no es algo que supuestamente le pegue, pero este es uno más de ellos, y aquí el tipo destaca, tiene bastante peso en la trama. Aunque también, como criminal, en algunos pasajes de la película hay que decir que tiene, a su manera, pues un cierto sentido de la justicia también, aunque sea un asesino y un atracador de estancos, de casinos. Y de la señorita Olivia Wilde, pues que decir que es una tía muy fea, que no sé cómo la sacan en esta película con lo fea que es, y que aparte pues da un poco el contrapunto al Eric Bana de hermana pequeña, ¿no? Es el Eric Bana ha cuidado de ella toda su vida, o al menos una gran parte de ella, y hacen juntos este tipo de trabajos ilegales, y llegado el momento de separarse, pues cada uno, digamos, va a funcionar de una forma diferente de cara a las adversidades que se les van a poner entre ellos mismos y la frontera de Canadá.
Podríamos decir otro símil, que sería un Nunca Fuimos Ángeles mal rollista. ¿Te acuerdas de Nunca Fuimos Ángeles?
Sí.
Del Robert De Niro y el Sin Pen.
Me acuerdo ligeramente, pero no del
todo. Que se
todo.
Fugaban, sí, y sí, se sí. Metían en una comunidad religiosa.
Estaba la de Demi Moore, ¿no?
Digamos que aquí hay un poco más de chicha. O sea, porque al fin y al cabo aquí ellos, o sea, su objetivo primordial en la película es llegar a la frontera, y digamos que si se paran en determinados puntos intermedios antes de la línea que divide los dos países, es solo de forma circunstancial. O sea, realmente sí que es una película de gente corriendo que va hacia un lugar, o sea, de gente huyendo, ¿vale?
Vale.
En ese aspecto, o sea, que no es que para huir, pues eso, del planteamiento inicial que nos ha contado Jordi, pues se disimulen en una pequeña comunidad, como, no, o sea,
es que se lo había entendido mal, entonces, vale.
La cuestión es que ellos, o sea, su objetivo es pasar la frontera sí o sí, porque aparte, o sea, la peli empieza que vienen de atracar un casino, pero me parece que no es ni el primero ni el segundo que hacen, o sea, que me refiero a que si los pillan mucho cacho.
Y además has dicho que también es asesino.
A ver,
ahí,
o sea,
soltado, me parece spoiler, puede ser.
Quizás tú has visto spoilers donde sí lo sabía, quizás sí. Pero la cuestión es que, a ver, como tratamiento de la violencia, Deadfall, la verdad es que está bastante bien nutrido, ¿eh? O sea, me refiero que en una historia de tipo crimen como esta, que debe haber sus tiroteos, sus disparos, de ahí un poco también el símil conceptual que hago con el western, porque en algunos momentos, a veces las películas, o sea, las escenas de Deadfall en las que hay tiroteos son muy de duelo o de tipo atrincherado en un lugar disparando contra varios contrincantes, en fin, son situaciones que si les cambiamos la ropa a los actores y los ponemos en un sitio cálido en vez de nevado, pues que hubiera quedado bastante western, ¿no? Así que yo, si tuviera que, y por cerrar ya un poco Deadfall, La Huida, que por cierto La Huida es una película de Steve McQueen, que también es de gente corriendo y que se pega toda la película corriendo, del Sam Peckinpah, y que lo que han hecho poniéndole este título aquí en España, pues sinceramente debería haber un organismo que no dejara hacer estas cosas, ¿vale? Eso
para no dar
lugar a
confusión
y a equívocos, y además siendo una película que ya, pues entre comillas, pues tiene un prestigio y está, pues digamos, entre las guapas que tenía Sam Peckinpah, ¿no? Eso, y decir que si tuviera que elegir, evidentemente, entre pagar una entrada por Retornados o por Deadfall, La Huida la pagaría por ver a Bana y Wilde.
Muy bien.
Ahí lo dejo.
Ahí queda dicho. Rápidamente, tengo que anunciar que mañana...
¿Tienes que anunciar?
tengo que anunciar.
Pues es un evento. Hay que anunciar cosas después también, Jordi.
Mañana entro en quirófano porque me operan del menisco, de la rodilla izquierda.
Hostia,
que lo tengo roto.
Cuánta sinceridad.
Y junta. Me hace pupa. Y entonces, bueno, pues eso me va a impedir acudir a la maratón de cocheras este fin de semana.
Este próximo sábado.
Sí, o sea, todo el mundo que quería hacer cola para hacer, o sea, hacerse fotos conmigo, esas chicas que querían que les firmara autógrafos en el escote con rotulador permanente.
Ah, sí.
Oh. Sí, esa gente que quería un vial de mi sangre para poder mezclarlo tinta de una edición de cómic.
No, para poder clonarte yo.
Directamente, pues tendrán que esperar a otra edición o otro festival.
O que te vayan a ver al hospital, ¿no?
También, carajo. Es una opción, pero por si acaso no voy a decir, no sea que se me llene la habitación de gente y me echen de allí.
Y te eche tu mujer de casa al final.
Sencillamente eso. Posiblemente el miércoles que viene no esté en condiciones de venir a Sin Audiencia,
claro, no,
y de subir las escaleras de contrabanda.
Sí, es que ese es otro problema. Estamos en un segundo piso de un piso antiguo del casco viejo de Barcelona y no hay ascensor y es un segundo piso con muchas escaleras.
Sí, con un principal, o sea, es un segundo piso, es un tercero. Bueno, en fin. Intentaré entrar vía telefónica.
Sí, a ver cómo estás de ánimos. Nos mandas unos mensajes antes de que sea la hora fatídica para estar preparados con los cables conectados.
En principio me operan la rodilla, no me operan la garganta, o sea que no.
Exacto. Bueno, pero a veces igual se te cambia la voz por una operación y...
Vete a saber, igual hablo como los pitufos, ¿no?
Bueno, entonces la cuestión es que al menos, y pongámonos serios un momentito, tú pasas a quirófano mañana y tendrás como supongo que unos 15 días de estar fuera de combate.
No lo sé porque...
O tres semanas o cuatro, no sabemos.
Hoy en día con las artroscopias va muy rápido y además los médicos ahora son... completamente opuestos a lo que se decía antes. Antes te decían reposo, tardan en apoyar, tal. Ahora te dicen que no, que desde el primer día apoyes, que no es bueno perder la musculatura de la pierna, o sea que ya veremos, porque ahora quieren correr mucho, dicen que la primera semana ya has de estar andando, a las tres semanas corriendo y al mes haciendo deporte otra vez. O sea,
pegando patadas voladoras.
Sí, dando por el saco. Entonces, esto ha servido de presentación pues para recordaros de que tenemos ya la maratón de cocheras, porque ya empezó desde el lunes.
Ya lleva dos días ahí funcionando y es el tercero.
Pero, vamos a decir un poco los días importantes, que son el viernes y el sábado. El viernes con todos los cortos finalistas de las distintas categorías y además Exacto. con una actuación de un grupo de música al final, que si no me equivoco eran... ¿Ustedes estuvo por ahí?
Retarded Rebel Rejects.
Correcto, Retarded Rebel Rejects. Y voy a decir rápidamente la programación de el sábado, que es el día con más chicha. Tanto de la sala grande como de la sala de vídeo que llevan a Chofiol.
Complicada programación por el hecho de querer casar películas de una sala y de otra.
Hay peligrosos solapamientos, ya lo advertimos, señor. Entonces hay que escoger. Esto es como la vida misma, hay que escoger. sala grande, sala de cine. A las 7 de la tarde, Aliens el regreso, la de James Cameron, siempre agradecida de ver en pantalla grande.
150 minutos, señores. O sea, quien no se acuerde de que dura 2 horas y media, ¿vale?
A las 10 menos 20, Iron Man 3, yo creo que prescindible, pero quien no la haya visto, pues ahí tiene la oportunidad. A las 12 de la noche, Posesión Infernal, la versión de Fede Álvarez, también puede hacer su juego en una noche festivalera
de
mucho
juego.
Es muy cañera.
Da mucho juego.
Sí,
ahí.
Sí, sí.
A la 1 y 35... Braindead, tu madre se ha comido a mi perro. Esa película de Peter Jackson, tan gamberra, con nuestra querida Diana Peñalver en uno de los papeles protagonistas, que se fue a Nueva Zelanda a rodar. Luego, a las 3 y 10, una película que ya analizó en su día aquí Javi, que él dijo que tenía sus momentos divertidos.
También puede dar juego, también.
Que es Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, del Tommy Wirkola. Y para cerrar la noche, a las 5 menos 20 de la madrugada, Pesadilla en Elm Street de Wes Craven, la primera, The One. Acordaros que estas películas han salido de las votaciones que hizo la gente a través de la web durante todo este año entre festivales de cocheras. Rápidamente, sala de vídeo, ¿qué tenemos? A las 8 de la noche, un imprescindible porque parece ser que nuestro amigo el cefalópodo, el señor Juan Carlos
Cordero
va a estar presentando Masters del Universo.
Y además, van a vaciar la primera sala.
Y además lo va a presentar como miembro de Sin Audiencia. O sea,
sí, no, claro,
con lo que eso supone para el resto de miembros de Sin Audiencia.
Yo,
¿vale?
yo es una de las cosas por las cuales lamento profundamente perderme esta edición.
Intentaremos grabarlo de alguna
sí,
forma.
O sea, yo, aunque sea de aquí hago un llamamiento a cualquiera que esté en la sala de vídeo a las 8 y pueda grabar la presentación de Juan Carlos. Agradeceré sobremanera que luego me pase el documento.
Hombre, lo colgaremos en el Facebook, hombre.
Pues bueno, película, como ya sabéis, del año 87, de Gary Goddard. Y bueno, que no haya escuchado a Juan Carlos hablar con el énfasis más grande del mundo de esa película, pues es que no ha vivido Sin Audiencia. Luego, a las 10 menos 10, 21:50, película sorpresa. Nacho me dijo al final cuál era, yo lo sé.
Vale,
y pero yo no voy, o sea que
vale, y
no va a servir de nada.
¿Los interrogantes tan gordos que pone merecen la pena o qué? Solo di si merecen la pena.
Sí, sí, y está a la altura, a la altura de la película sorpresa del año pasado.
Vale.
Y la película sorpresa del año pasado era Terroríficamente Muertos.
Sí, señor.
No voy a decir más. ¿Vale?
Sí, 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 no digas más porque si dices más ya lo dices entero.
A las 23:35, Ghost House, La Casa Fantasma. ¿Vale? Es Ghost House, La Casa 3. Es una de estas adaptaciones italianas intentando aprovecharse del nombre de una franquicia. En este caso, el director es Umberto Lenzi.
Que utilizó otro nombre para.
Sí, como Humphrey Humbert.
Ajá,
¿vale? Bueno, todas estas películas solo las reseño porque ya vino aquí Nacho y habló de ellas.
Sí, en
y
su momento.
Porque además son raras avis que realmente.
Recordemos que si queréis buscar el programa, estuvo como la primera o segunda semana de octubre. ¿Vale?
Correcto, correcto. A la 1:15, Neomaniacs, de Joseph Mangin, una película estadounidense del año 86. A las 3 menos 10, No vayas cerca del parque, película de Lawrence David Faulkes, del año 79, también estadounidense.
Esta me llama mucho.
Esta te llama mucho,
¿no? Por qué.
Luego, a las 4 y cuarto... es la película Castigo.
Castigo de
y
Dios.
Y ya la explicó Nacho, es Revenge of the Alligator Ladies.
Que es la segunda parte.
En la segunda parte, ya Jess Franco no estaba y entonces pues el actor Antonio Mayans decidió, pues con el material que quedaba y tal, rodar y perpetrar Exacto. directamente esta segunda parte. Quedáis advertidos, o sea.
Sí,
aquí ya dijo Nacho que el nombre de película Castigo le iba que ni al pelo, porque entre que es a las 4 y cuarto de la mañana y que puede ser infumable, vamos a dejarlo ahí, porque como no la hemos visto, no vamos a opinar de lo que no hemos visto.
Sí, 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 está
pues
claro.
Pues quedáis advertidos.
Nacho la dejó de vuelta y media, ¿eh?
De vuelta y media,
no se cortó
sí,
ni un
sí,
pelo, vamos.
Un pelo. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos da de sí Cocheras y cómo estamos de tiempo, muy justos, porque es que yo quería hablar de una película que he visto y que Augusto también ha visto.
Habla.
¿Puedo primero decir la noticia que tengo?
Sí,
es muy cortita, lo que pasa es que tengo miedo y que si no la digo hoy se pierdan en el infinito, porque es que
en
estas cosas las
sí, aparte, en el limbo de Sin Audiencia. Claro,
ahora me entenderéis.
Y aparte las noticias se caducan.
No, esta además puede ser que caduque muy rápido.
Dilo, pues, avanti.
Bueno, tras 10 años de desarrollo, un señor llamado Huracán, en la red Huracán, con las dos A's son cuatro, ha completado un proyecto de 10 años, el cual ha tenido que empezar de cero un par de veces, cambiando el motor y tal. ¿Qué se trata? Es un videojuego de lucha en 2D, protagonizado por las criaturas de terror de los años 80. Tenemos a Chucky, tenemos a Freddy Krueger, a Maniac Cop, a Leatherface, a Jason, a Mike Myers, a Tolman, a Ghostface, a Herbert West. O sea,
están todos,
lo casi, mejor todos no, de lo mejor. Casi. No, y alguno que me he dejado, ¿eh? Ahí también el Pinhead. Y como así detalle así chulo, del lado de los buenos está Ash.
Bueno.
¿Vale? O sea, el tío se lo ha currado mucho, tiene gráficos tipo Mortal Kombat y tal. O sea, entender que es un juego amateur, o sea, amateur,
Exacto.
que lo ha hecho una sola persona, tiene sus limitaciones, pero yo creo que para pasar un buen rato y ver ahí a ver entre Jason y Mike Myers quién gana y tal, se puede pasar un buen rato. Eso sí, las productoras lo van a cortar enseguida, porque ya sabemos cómo son estas cosas. Sí, le van a caer
lo ha colgado
en la red. Sí, sí, es gratuito. Además, lo mejor de eso es que es gratuito.
Entonces yo no entiendo que las productoras...
Sí, pero por temas de derechos
pero
de autor
es que
y tal...
tantos derechos metidos ahí.
Sí, y tantas
ya, pero
veces...
Él no se está logrando, por lo tanto...
pero sí, hay muchísimos trabajos de tema de videojuego de gente que ha hecho cosas por amor al arte y las productoras lo han cascado.
Sí, pero también volando, yo he visto, por ejemplo, siempre se ha dicho de George Lucas, que es un tío que ha ido siempre a por la pasta y tal, uh-huh. Y he visto sus personajes utilizados en cortos y producciones de gente amateur, y él lo ha permitido, o sea que a veces...
Ya, pero esto como además caen varias productoras y tal,
bueno,
de todos modos, quien esté interesado, como ya hicimos la semana pasada, pondré al final del programa, pondré en el libro de visitas los enlaces, tanto de un vídeo para que vean cómo es el juego y tal, uh-huh. La página web oficial, y los enlaces para descargar de Mediafire, o sea que es súper rápido.
Vale.
Eso sí, el juego ocupa 500, 600 megas, porque si tiene alguna uh-huh. animación premedio y tal. Uh-huh. Además, esto lo que voy a hacer adicionalmente, por si Jordi tiene razón y los enlaces se mantienen, una vez esté el programa subido a mediados de semana, también lo pongo en los comentarios, para si a alguien le interesa, que le sea fácil de recuperar los datos.
Muy bien.
Y ahora sí, ahora ya...
Pues tenías toda la razón de que se podía caducar instantáneamente. O sea, es más, cuando lleguemos a casa a ver si están los enlaces.
Bueno, pues
¿qué
esta
querías
semana
comentar, Jordi?
Me fui ayer con mi hermano a ver el juego de Ender.
Ah, es verdad que estaba ahí pendiente.
Sí, estaba pendiente.
Esa adaptación de premio Nebula y premio Mogollón de
Nebula y Hugo, y además Hugo repitió luego con la voz de los muertos, uh-huh. Cosa que no había hecho ningún
creo
autor.
Creo que con la siguiente también.
No sé si los dos.
No, solo uno de los dos.
Bueno, es igual.
Bueno,
pero
sí,
fue el primer autor en repetir Nebula y Hugo con dos obras consecutivas.
Muy bien.
Estamos hablando de Orson Scott Card. Y bueno, pues ¿qué tenemos en esta adaptación cinematográfica? Yo voy a dar mi opinión particular. A mí, en general, me ha parecido que está bien. Creo que al querer navegar entre dos aguas, a lo mejor no consigue equilibrarse ni para un lado ni para otro, y me voy a explicar por qué. Por un lado, hacen concesiones al espectador de cine que no ha leído el libro, que redundan en que quien sí ha leído el libro diga esto no es así, pero por otro lado, quien no haya leído el libro puede no acabar de entrar en la película porque hay muchas cosas que no se acaban de explicar. Por ejemplo, que es un tercero. Que Ender Wiggin es un tercero.
Cosas importantes, presupongo.
Cosas importantes, sí, porque el señor Scott Card es mormón y entonces, sobre todo a medida que va avanzando la saga, la religión tiene una parte muy importante en su obra, pero además los personajes siempre plantean cuestiones filosóficas, cuestiones de lo que está bien y lo que está mal, uh-huh. Son gente con una carga emotiva muy grande, entonces todo esto que se refleja en la novela, se refleja en parte en la película, aunque bueno, siempre sabemos que es muy difícil a veces adaptar ciertas cosas a la gran pantalla, ¿no? En general yo creo que la adaptación está bien, a nivel de efectos, a nivel de cómo hacen la escuela de batalla, yo creo que aunque tiene elementos que, por ejemplo, el orbe de batalla no recuerdo yo que fuera transparente en la novela, aquí esto le da un efectismo que realmente pues luce bastante bien. Las escenas están muy conseguidas. A mí me ha convencido bastante el chaval que han cogido para interpretar a Ender, el señor Asa Butterfield. Encuentro que está muy bien Harrison Ford. También está muy bien Ben Kingsley. Cosas que no me han acabado de gustar. Le han dado demasiada estructura y demasiada parafernalia chaqueta metálica con un personaje de un sargento que no sale para nada en la novela, o no recuerdo yo, y que aquí, pues bueno, pues les da esa especie de corrección militar y esos ir en el pelotón y ponerse ahí alineados al lado de las taquillas y todo eso, que
disciplina,
bueno,
¿no? De estas,
sí,
chusquera.
Un poco, sí, chaqueta metálica que no corresponde bien con la novela. Luego tienes otros temas, que es, por ejemplo, el personaje de Vin. El personaje de Vin llega a la escuela de batalla en el cuarto año en que Ender está en la escuela de batalla, y ya allí Ender es una especie de héroe. Y entonces solo coincide el último año de Ender con Vin. Aquí está desde el principio. Es uno de los chicos que se incorpora desde el principio al cargamento de
muy bien visto. A mí se me pasó ese detalle.
Luego también, claro, esto es muy difícil adaptarlo cinematográficamente, pero Ender es reclutado con 6 años, uh-huh. y pasa un periodo de formación hasta los 11.
Ya,
aquí, claro, te reclutan directamente con 11.
Ya.
Luego hay otras cosas que no quiero aumentar porque son spoilers, pero la proximidad con el planeta de los insectores en el libro no se da. ¿Por qué? Porque descubren que la raza alienígena tiene una manera de comunicarse casi instantánea que les permite realmente comunicar las órdenes a una flota que está a 50 años de distancia.
Que dejan ir la palabra. Hablan del ansible, pero también
pasan
por encima, pero...
Exacto, no este medio de comunicación es el ansible y que bueno, que aquí bueno queda un poco...
Lo dicen, pero...
Sí, pero no tiene importancia porque Exacto. ellos se aproximan al planeta, cosa que en el libro no pasa. No se aproximan al planeta de los insectores, sino que ellos realmente están aquí a distancia y mandan una flota que tarda 50 años en llegar. De hecho, llega con una tecnología un poco caduca, las primeras naves que llegan, porque evidentemente se ha ido progresando, ¿no? Entonces, aparte de todas estas concesiones cinematográficas, yo creo que la película está bien hecha, bien planteada, sorprenden algunas cositas, por ejemplo, como que Bonzo Madrid sea enanito, en vez de ser más alto que Ender, como es en el libro. Llama la atención que uno de los personajes, vamos a poner entre comillas, malos, se llame Bonzo Madrid, y que además es de Madrid, en la novela.
Ajá, qué bueno.
Y luego, bueno, pasa una cosa y vuelve a Madrid.
Cuidado.
Pero es verdad. Cosa que en la película no pasa, porque no se sabe lo que...
Es de Madrid capital.
Lo que pasa es que se lo pasan por
Madrid
encima
capital.
También.
El problema es que lo pasan por encima.
Hay muchas cosas, como todas las batallas y tal,
sí, de hecho,
del deporte, lo pasan todo
muy
por encima.
De hecho,
pero...
aquí lo que comentaba nuestro amigo desde Irlanda, sí. Tiene toda la razón, que es que se queda un poco corto en las tácticas de batalla, las peleas de escuadrones, que es una parte muy importante de la novela, y aquí tiene poco reflejo, realmente los dragones ascienden súper rápido.
Pero es que aún así son 114 minutos, es que lo han tenido que resumir.
No, pero a mí la película se me hizo corta, ¿eh?
No
la encontré cargada.
A mí también,
Y en DVD, si sale una versión o Blu-ray, sale una versión extendida que aporte más minutos con tácticas de batalla y tal,
seguramente me los
tragaré, ¿no?
Eso sería tremendo.
Y luego, bueno, decir que es una película que, para quien no se haya leído el libro, el final le va a dejar el culo torcido, yo estoy convencido. Y bueno, en el final también cambia un poquito de cómo Ender acaba yendo a Lusitania, ¿no? Pues aquí realmente parece que pase otra cosa, ¿no? Que aquí hay una carta blanca. Bueno, realmente en el libro no es así. Uh-huh. Pero bueno, haciendo la salvedad de todas estas licencias, yo creo que la película es interesante. La película tiene bastantes activos para que sea una película atractiva, a priori, para el que haya leído el libro. Yo, quien no haya leído el libro, a lo mejor se queda un poco más fuera de juego y no acaba de entrar, aunque yo creo que tiene elementos suficientes y satisfactorios para que la película guste. Hay niños que ya sabemos que hay gente que cuando hay un grupo de niños o mocosos no le hace mucha gracia.
Huye del cine.
Sí, entonces, bueno, pues es una película con niños, porque realmente son niños que tienen una capacidad de aprendizaje que va a utilizar el gobierno de turno pues para intentar sonsacar de esos cerebritos las mejores tácticas militares para vencer al enemigo alienígena, que recordemos que aquí lo que ha pasado es que una raza alienígena intenta invadir la Tierra provocando millones de muertes y...
Como nos están invadiendo el estudio a nosotros en este momento porque nos tenemos que marchar.
Sí, hay unos insectores que nos están invadiendo. Entonces me sabe mal porque Agus no ha podido decir la suya.
No pasa nada.
Pero bueno, la semana que viene, como
quizás,
no estaré yo, podrá decir la suya.
Agus la pueda decir en algún otro momento. Así que esto aquí no hay por qué cerrar un tema cuando se acaba
no
el programa,
nada,
sino,
que lo ha cuadrado bastante,
sino que lo podemos
bastante.
Continuar en algún otro momento. Jordi, que te vaya muy bien, que te esperamos de vuelta muy pronto. Y si puede ser por hilo telefónico entre medio, pues también serás bienvenido.
Esperemos que no me convierta en el Dr. House y tenga que venir con un bastón y que todo vaya bien.
Bueno, pues para todos los demás y todas las demás, hasta la semana que viene.
Adiós.